Vamos a insistir con aspectos de la vida cotidiana en la corte de Versalles, con algunos datos nuevos y otros que ya conocemos. Lo primero que hay que decir para hablar de Versalles es que los reyes de Francia, anteriormente a la construcción de este palacio, o a la adaptación de este palacio, que era un antiguo castillo, amaban los grandes traslados, andaban siempre de un lado para otro como zapallo en carro. La corte se trasladaba distintos lugares, había no menos de 5 o 6 lugares que iban tomando turno, ¿no? Tenía que ver también con el clima, con el capricho de los reyes, etc. Un día el rey Enrique IV vio, mientras cazaba, no lejos de París, en una región de bosques y pantanos, un viejo castillo feudal que se levantaba sobre la ladera de una colina, alrededor del cual, está hablando entonces del castillo, se veían también algunas modestas posadas y una iglesia. Ese lugar era Versalles y pronto comenzó a ser utilizado como morada del rey durante los descansos o acaso para escapar de los insoportables días de intrigas y entreveros del Louvre, que era el palacio que usaban cuando estaban en París. Pero las remodelaciones empezaron recién bajo el reinado de Luis XIII y Luis XIV le dio su última forma allá en 1665. Lo curioso de la vida en Versalles es que todos los monarcas que transitaron sus pasillos observaron las mismas costumbres, la misma etiqueta y se prestaron a ciertas estructuras que el edificio y su personal imponían casi por encima de la autoridad de los reyes. Vamos a contar algunas de aquellas costumbres. Todos los cortesanos y todos los empleados de Versalles debían conocer la etiqueta y estudiarla como si fuera una religión. La tensión ante la posibilidad de un error en las cercanías del rey era enorme, ya que había castigo físico por cualquier macanazo. Se te caía un plato, castigo físico, 6 latigazos, ponele. Servías la comida fría, una patada. Interrumpías el descanso del rey, por ahí pasabas gritando al lado de la ventana del Reinaldo y el Reinaldo se despertaba de mal humor, calabozo. Vamos a ver, o vamos a recordar, ya que lo hemos contado alguna vez, el arduo proceso que se verificaba todas las mañanas cuando el rey de Francia se despertaba. A las 7 de la mañana ingresaba a la habitación del Reinaldo el primer criado. Apenas cruzaba la puerta, debía quedarse inmóvil por un cuarto de hora. Así. Pasado ese tiempo, el criado, que estaba empilchado de fiesta, daba paso a los foguistas, que encendían las lámparas. Otros abrían las persianas. En ese momento el criado se acercaba a la catrera real, y sin tocar al rey, desde luego, lo andas amarreando, haciéndole cosquillas en un pie. Murmuraba suavemente, «Señor, ya es la hora». Todas las veces que fuera necesario hasta que el rey se despertara. Poner que el rey se despertaba a las 12 del mediodía, ahí estaba a las 5 horas el criado murmurando, «Señor, ya es la hora». Cada 10 segundos. Después hacían su ingreso los doctores, y le hacían el examen diario al rey. Lo miraban, a ver, dése vuelta, su majestad, Dios le conserve la salud, qué sé yo, a ver, mándese unas risas. Uh-huh. A las 8:15 se corrían las cortinas del lecho, porque los lechos reales tenían unas cortinas. Cuando el rey se incorporaba, el criado le ponía algunas gotas de alcohol en las manos del soberano, a modo de higiene. Acto seguido ingresaba el barbero, que lo afeitaba, y el intendente del gabinete de peluca sería mucho mejor, que llevaba 4 o 5 pelucas de las mejores para que el tipo eligiera. A Luis XIV le gustaban unas películas también le gustaban, pero las pelucas eran de Flandes y pesaban casi 1 kilo. No sé si porque tenía mucho pelo o porque el pelo que tenían estaba muy mugriento. Ya se sabe que usted se pone gomina un día, 2, 3, 4, 5, y cuando quiere acordar le echó el frasco, el 1/2 kilo de gomina, y la peluca ya pesa por lo menos 1/4 kilo más. Bueno, el caso es que empezaba ya la actividad del rey. Estaban también las reuniones a las que asistían los nobles favorecidos con la que se llamaba credencial de necesidades, que podían presentarse ante el rey cuando el rey se hallaba en su silla de alivio, que era un inodoro portátil. Este asiento era considerado como un verdadero mueble, estaba recubierto de terciopelo bordado, también podía servir como mesita que permitía leer o escribir mientras se cumplía con las leyes de la naturaleza, dice el cronista. En Versalles solían juntarse estas sillas de alivio para intercambiar agradables conversaciones. Luis XIV invitaba a los nobles que estaban autorizados a juntar sus retretes junto a él para enterarse de algunas cuestiones de Estado. ¿Qué podemos hacer con los ingleses? Y dice, bueno, podríamos perjudicarlos, por no decir otra cosa. Durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, eran muy importantes los juegos en Versalles. En el salón principal, que es donde se recibía a los mandatarios extranjeros, había una mesa de billar. Cuando venía un mandatario extranjero, y a la mesa de billar ahí, se les pedía las bolas del buffet. Claro, le decía, deme las bolas de billar que voy a jugar acá con el marajá de Capurtala. Y jugaban el billar, bueno, qué sé yo. Pero era una mesa estupenda, un mueble magnífico con rebordes de oro, juntas espiraladas. ¿Cómo me gustaría tener una mesa de billar con rebordes de oro y juntas espiraladas y patas finamente esculpidas, como algunas de nuestras novias? Luis XV a veces se hacía llevar la mesa de billar a su aposento. Había que subir 5 escaleras, a los tipos hinchando con la mesa de billar. Si a este, ¿por qué no baja a jugar? Una gran 7 no tiene podrido. Cuando el rey jugaba, el resto de los participantes debía permanecer en cuclillas. Luis XIV no era muy buen jugador y muchos de sus golpes eran dudosos. En muchas oportunidades continuaba jugando a pesar de no corresponderle el turno y desplazaba a sus contrincantes y nadie decía nada. Luis XIV tenía además compañeros de juego preferidos. Algunos dicen que Chamillard, que fue secretario de Estado y Finanzas, no debía su puesto a otra cosa que no fuera el arte que desplegaba para otorgarle puntos al rey en el billar. En la corte de Luis XV se jugaba también a la baraja y esas cosas. Los juegos de azar estaban prohibidos en París, pero en el palacio se podía jugar. Escribió la marquesa de Sevigne: el rey grita, el otro golpea tan fuerte su puño contra la mesa que todo el salón se conmociona. Un tercero blasfema de tal manera que las pelucas se ponen de punta. Descripciones de la marquesa. Cuando el monarca perdía, los cortesanos guardaban un poco más de compostura. Otro detalle, en la mesa del rey pocos hacían trampa, en realidad solo el rey. Había 4 guardias por participante. Pues estaba jugando al chinchón con el rey, sí. Y había 4 guardias que mira, amor, iba a tirar algo, esa no. Tenía que tirar la que le servía. Escribió Saint-Simon: el juego ha sido una de las plagas de Versalles. Los hombres se aproximan a la corte y reclaman a las cartas Lo que las pensiones, que le daban pensiones, en realidad unas pensiones exiguas, y entonces se les colaseaban los tipos.
Ajá.
Así que, ciertamente, cuando no jugaba el rey, se sacaban los ojos. ¿Verdad? Lo que más le gustaba a Luis XIV era la lotería. ¿Eh? En verdad, el empleo de la lotería con fines benéficos, este espacio es auspiciado por...
Lotería de la Provincia.
Es muy antiguo. En 1624, los miembros de la congregación del Oratorio de Angers habían solicitado una lotería para construir su colegio. Y la organizaron y hicieron el colegio. Luis XIV organizó uno en Versalles en 1681, que fue muy famosa, porque él mismo presidió la jugada y él cantaba los números. Hacía el mismo de Boy Scout. 3.749. Y tenía una debe cargar aquí. Ahí está, asistente de la marquesa de Croissy y el marqués de Danjou. Era 2.500. Un criado tenía la bolsa que contenía un pozo con miles de francos. Bueno, en realidad la primera lotería pública fue instituida o ideada por Giacomo Casanova durante el reinado de Luis XV. Ya con, quiero decir, una lotería con sede propia y ajena a la práctica cortesana. Una lotería. Lotería Casanova, punto. Los ganadores de aquel primer juego de lotería en Versalles fueron el criado Lanotre, el intendente del gabinete de pelucas, mire usted, una costurera de Versalles, la reina y el barbero Quentin. Incluso hubo un cerrajero que se suicidó junto con su mujer porque no sacó nada. No estaba acostumbrado, y como era la primera lotería... había depositado muchas ilusiones, no estaba todavía incorporado en su coleto, en su pensamiento, la idea de que es muy raro que no salga premiado. Al tipo le parecía que sí, que iba a salir. Entonces se suicidó. Imagínense si nosotros nos suicidáramos cada vez que nos sacamos la grande.
Pues ya habríamos muerto varias veces.
Muchas veces, si hubiéramos muerto, en realidad todas las veces hubiéramos muerto. Bien. No habríamos hecho otra cosa que morir cada viernes. Contemos para terminar algo acerca de la música en Versalles. Los músicos del Salón del Rey Luis XIV estaban constantemente a su disposición. El rey amaba a sus músicos, estaba acompañado por ellos en el juego, en las comidas, en la capilla y al acostarse. Y fue en Versalles que el músico Lully fue ennoblecido. Y fue él el que introdujo en la orquesta del Palacio dos grupos de violinistas. Los primeros, que eran 24, y los segundos, que eran 6. También incluyó trompetas, flautas, oboes, voces femeninas. En verdad, el coro de Luis XIV fue el primer coro mixto que se conoció en las cortes europeas. En Versalles, cada salón tenía estrados destinados a la orquesta, que estaba ahí siempre pronta para ejecutar los fragmentos preferidos del Reinaldo. Según la usanza, todos los músicos tocaban muy amontonados, tenían que hacer movimientos muy extravagantes para no golpear los arcos unos con otros. En verdad, Luis XIV era un ejecutante bastante aceptable. Tocaba el laúd, el clavecín y sobre todo la guitarra. Y también cantaba. Parece que no tenía una voz estruendosa, pero su afinación era perfecta. Leía música y examinaba las obras de Lully antes de que fueran representadas en público, ¿no? Según Saint-Simon, el rey cantaba en sus más pequeños matices los fragmentos de aquellos preludios, la mayor parte compuestos en su honor, y aún en las comidas públicas canturreaba entre dientes canciones, ¿eh? Que estaban ahí en un banquete, en Versalles, qué tipo de... El amor que tuve en alegría,
eso sí,
esas cosas.
Canto, no, pero aparte, qué feo, en un banquete, todos comiendo, no se canta cuando se come.
Bueno, dicen que en su vejez, Luis XIV empezó a rechazar los metales y los timbales. En los últimos años de su vida convocaba a sus aposentos de Versalles, a los violines, o si no a su guitarrista preferido, Robert de Bizet, y escuchaba algunos fragmentos antes de dormirse. Y después exigía a los violines y a los oboes que se pusieran bajo la ventana para despertar. Mirá qué maldad. La ciudad entera cantaba las arias de Lully y, según las crónicas, se las escuchaba tararear a todas las cocineras de Francia. Luis XIV había ordenado que en su ausencia, es decir, cuando él estaba en otros castillos, la orquesta de Versalles tocara en todas las esquinas y en todas las calles. Así que eso está bien, ¿eh? Bueno, estas son algunas de las costumbres de aquel palacio. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, al amigo Lully, que era italiano, era Lully, se afrancesó, se radicó en Francia y fue ennoblecido por sus méritos. Pobre Lully, que se murió, como hemos contado muchas veces, por culpa de las batutas que se usaban entonces, ¿no? En vez de esas prácticas batutas livianas que se agitan en el aire, Lully marcaba el tiempo con una especie de bastón y lo golpeaba contra el piso. Y parece que en un fortísimo se encajó un bastonazo en el pie y se le produjo una gangrena y estiró la pata el pobre Lily. Quería haber usado una batuta como las que se usan ahora,
estaría vivo todavía,
estaría vivo,
señor,
y componiendo aquellos hermosos temas que, cuya ausencia hoy lamentamos por culpa de esa porquería de bastón. Bien, hemos ido a la discoteca y hemos conseguido, ya que hablábamos del guitarrista Robert de Bizet, que era el pedido de Luis XIV, una obra de este guitarrista, de Robert de Bizet. Pasa calle. Lo va a tocar naturalmente Roberto Lara, ya que Robert de Bizet, si bien no usaba batuta, también murió probablemente de otra cosa. Roberto Lara toca para todos nosotros, que podemos incluso imaginarnos que somos Luis XIV, este pasacalle. Adelante.
Thank you. Hemos escuchado Pasacalle de Robert de Vicé por Roberto Lara en guitarra.